mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Una y pasan ya de 5 minutos en esta mañana. Lo hacemos en este jueves 4 de abril en buena compañía, la de Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma. Buenas tardes, Sergio.
Hola, muy buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás?
Buenas y lluviosas.
Pues sí, para variar, ¿no?
¿Tú qué pasa con el paraguas? ¿Se te olvida siempre en la emisora? Se te olvida, allí en la redacción, digo.
Pues sí, es que no me gusta a mí mucho.
¿Vienes siempre mojadito?
Es que no soy de paraguas, yo, Lorena, no me gusta.
Pues este invierno lo has tenido que pasar bien mal, Sergio.
Pues sí, voy yo siempre buscando los balcones.
Bueno, buscando. Y luego peor porque te caen los goterones que se acumulan, ¿no?
Pues sí, de eso me acaba de caer uno que no vea.
Bueno, pues lluvia que está cayendo y sobre todo la que está cayendo en el mundo de la política con un tema que yo todavía no sé muy bien pronunciarlo ni cómo escribirlo. Sé que viene de Argentina. Se llama escrache.
Pues sí, tú ya sabes que de vez en cuando hay un término que no conocíamos para nada y se pone de moda, ¿no? Y ahora pues...
Siempre suelen ser los de América, ¿no? Normalmente son...
Sí.
Bueno, pues términos así anglosajones, pero ahora ya estamos cogiéndolo de todos lados.
Pues sí, parece que cuando algo se pone de moda todo el mundo habla de eso y...
Bueno, vamos a explicar, ¿qué son los scratches?
Bueno, pues básicamente es un poco de llevar la forma de protesta un poco más allá y entonces lo que hacen es manifestarse pues siguiendo a un político o a un responsable de alguna institución, un banco, pues siguiéndolo a la puerta de su casa, a la puerta de su trabajo, un poco yendo más allá de lo que es una manifestación normal.
Un poco molestando.
Sí. Pues sí, yo, hombre, entiendo que... A ver, yo entiendo que la gente está muy enfadada y entiendo que hay mucha gente que se ha manifestado durante mucho tiempo y ha visto que por los medios tradicionales no se les ha escuchado, igual han tomado esta medida que es un poco desesperada. No... Y bueno, pues ahí estamos, viendo el debate de si...
Derecho a la intimidad, ¿no?
Claro, si eso pues es legal o no, o si éticamente es admisible o no, o si... Bueno, la verdad que a mí, yo entiendo a la gente, ¿eh? Entiendo que cuando tú te llevas mucho tiempo manifestándote sobre algo y no te hacen caso, ya no sabes qué hacer y recurres a otras medidas. No me parece sano para la democracia, ¿no? Seguir a las personas a las puertas de su casa, porque más que nada tienen familias y siempre es muy incómodo. Pero también entiendo que los políticos deberían ir más allá y a veces deberían escuchar a la gente que se manifiesta y sobre todo con la realidad de que yo creo que de los desahucios, ¿no? Que creo que es una realidad muy muy dura para muchas personas. Y a veces, pues, la falta de gestos o la falta de, sobre todo, de escuchar o un poco de empatía con las personas que lo pasan mal provoca que luego se llegue a estos casos, ¿no? A que la gente tome otras medidas porque cree que no se les escucha.
Bueno, el último incidente o episodio con el tema de los scratches ha sido el pasado lunes, cuando el Partido Popular de Extremadura denunciaba que el alcalde de Fuente de Maestre, también diputado regional, sufría un ataque en su casa, habían quemado la puerta de su casa utilizando... Bueno, pues estas pastillas de barbacoa, ¿no?
Sí.
Se habían prendido fuego a su casa.
Lo que pasa
no
es que
se sabe si es o no es.
Claro.
Ahora hay que... Se han abierto las investigaciones.
Yo no sé si es un scratch o no. Eso simplemente es un acto
o
de...
un atentado.
Un acto de vandalismo, ¿no? Y de agresión, con lo cual, para eso está la policía. Y evidentemente, yo creo que ni las personas que forman parte de las plataformas antidesahucios, ni cualquier persona con dos dedos de frente
haría esto.
Yo creo que, no sé, los ciudadanos tenemos nuestros cauces, tenemos que aprovecharlo y bueno, y tenemos que, evidentemente, cuando alguien quiere tener razón, pues tiene que protestar, ¿no? La ley hipotecaria española, yo creo que eso no le cabe duda a nadie, es muy injusta, porque ya lo dijo el Tribunal Europeo.
Es de 1909, recuerdo.
Sí, y bueno, yo creo que ya se manifestó Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y bueno, pues yo creo que ese toque de atención de Europa, pues España tiene que corregirlo, y evidentemente... Ahí está, sobre la mesa. Yo luego espero que también las personas que, bueno, pues las personas que protestan también entren en los cauces de que, bueno, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia que es mucho mejor manifestarse por la vía de la paz que por la violencia. Y yo creo que recurrir a la violencia en todos sus ámbitos la violencia nunca depara nada bueno.
Bueno, pues condenar, por tanto, la violencia, reclamar que hay que, desde luego, bueno, pues manifestarse, reclamar los derechos de todos, pero que no se puede atentar, por supuesto, a la intimidad de las personas y que a lo mejor hay otras formas, como cuenta Sergio, de hacerlo mejor. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir a algo más bonito, a festivales y a ferias. Es que me encanta la primavera en Cáceres, Sergio.
Sí, aunque este año está pasada por agua.
Más que primavera, parece que todavía estamos en otoño. Pero bueno, hay que confiar que saldrá el sol seguro. Oye, hablando de sol, hay un festival que ha cogido este nombre.
Sí, es curioso esta historia. Nosotros entrevistamos a Rubén, que es su promotor en... Y bueno, Rubén vive fuera, pero bueno, sigue organizando el festival y no sé si has visto el vídeo que ha hecho.
No he tenido ocasión.
Hay un vídeo de promoción de este festival que está circulando por YouTube, bueno, que va con el nombre de Cáceres, y él ha conseguido, gracias a amigos, como vive fuera, que, bueno, pues participen personas promocionando el festival de 16 países.
Ah, pues está muy bien, ¿no?
Sí, y la verdad que, bueno, pues muy gracioso porque aparece gente de China, de Rusia, desde Chile, promocionando el festival Sol y Música de Cáceres, y bueno, es muy divertido. Y bueno, yo creo que es un festival, no sé si tú te acuerdas cómo empezó.
Pues empezó, me parece, en la Plaza de Toros, si no me equivoco.
No, este empezó en Las Claras.
Ah, Las Claras. Sí.
Empezó en Las Claras hace 3 años. Hace dos, porque este es su tercera
edición.
Me he
equivocado con el Festival de Blues.
Sí. Y nada, empezó como la despedida de un amigo que se iba afuera y montaron un escenario, concierto, y bueno, va ganando cuerpo. Este año se va a hacer en el Foro de los Balbos el sábado que viene, si el tiempo lo permite. Lluvia mediante.
Sí, iba a decir sol y música, a lo mejor es música y lluvia.
lluvia mediante. Sí. Y bueno, pues te paran 12 horas de música, desde flamenco al rock, al jazz, y yo creo que, bueno, en un sitio muy bonito que es el Foro de los Balbos, para pasar un día muy divertido.
Sí.
Y bueno, pues anticiparemos el cartel. Los grupos, la mayoría son grupos extremeños, y bueno, el festival nace con, vamos, su leitmotiv es la fusión y un poco, bueno, un anticipo del WOMAD, diríamos.
Bueno, pues la antesala quizá de ese WOMAD, que como decimos está a la vuelta de la esquina. Ya se han presentado más de 40 bandas extremeñas, si no me equivoco, para ser una de las 4 que van a formar parte del cartel de WOMAD. Iremos dando más detalles sobre este cartel. Vamos a dejar un poquito al lado de la música, pero vamos a hablar de magia. ¿Por qué, Sergio?
Pues bueno, porque la semana que viene nos visita, yo creo que uno de los magos o ilusionistas más, pues de más prestigio de España, ¿no? Que es Anthony Blake, que va a estar aquí en Cáceres. Y la verdad que, bueno, para los amantes de la magia, la verdad que yo creo que es una cita
que no es ineludible,
porque, bueno, pues es uno de los grandes, ¿no? Yo creo que ha marcado su tipo de magia, además hay tipos y tipos de magia, todo el mundo lo sabe.
Escapismo, ilusionismo, cartas.
Pero, bueno, Anthony Blake es de los que tiran por lo espectacular y las cosas grandiosas, y yo creo que para los amantes de la magia, pues va a ser un espectáculo.
A mí me encanta, porque yo siempre digo, pero no puede ser.
Sí.
Me pasa mucho con los magos. Luego me lo intentan explicar, digo, pero si no me hace falta, si yo soy más feliz sin saberlo.
Hombre, es lo bueno del ilusionismo, ¿no? En eso se trata, Lorena, que si lo supiéramos no tiene gracia.
Claro, es que si no, en fin, el problema es cuando uno vive rodeado de gente que te intenta estropear todos los trucos, ¿no? No hay que romper la ilusión ni la magia, ¿eh? Que existe, yo creo que sí. Te voy a poner una sintonía, Sergio, a ver si sabes reconocer a qué te suena una música. Es una banda sonora, te doy pistas. Y sale un muñeco.
Ay, ya sé. Esto es de miedo, ¿no?
Sí,
¿Muñeco Diabólico?
Es el Muñeco Diabólico. Es la banda sonora de Muñeco
de
Diabólico.
De Chucky.
¿Sabes por qué?
Que tiene nombre de perrino, ¿eh?
Es Chucky. Sí, pues déjate tú, dile eso al Chucky. Verás cómo venga y se te presente el muñeco con esos pedazos de... Ay, Dios mío, de cuchillos que sacaba.
Sí.
Es uno de los personajes, yo creo, por excelencia del cine de terror. Hablamos de él porque va a inaugurar mañana, si no me equivoco, a partir de las 5:30 o las 6:30, ahí ya me baila un poco las horas, del Festival Fanfestival, Festival de Cine Fantástico y de Terror, que organiza un año más la página web abandomovies.net, y que empieza con Chucky, porque cumple 25 añitos el muñequito este.
Sí, la verdad.
La primera película en el 88.
La verdad que tiene mucho mérito, ¿eh?, lo que hacen los compañeros de Abandon Movie, que... No sé si la gente lo sabe, pero es una web de cine de terror, especializada en cine de terror, que es de las más importantes de... No iba a decir de España, porque es de las más importantes del mundo. Y se hace desde aquí, desde Camino Llano. Y la verdad es que, bueno, llevan 3 años organizando el Fanterfield Festival. Y yo creo que para los amantes del cine de terror, pues es una cita también ineludible. Porque, primero, no me acuerdo si la entrada es gratuita. Que
es gratuita.
Además, te dan
palomitas
y agua.
Y agüita.
Y
no
tienes un maratón de cine viernes y sábado, pues tremendo, porque creo que son 10 horas de cine.
Son 10 películas.
Cinco películas cada día, de, ¿no?
El domingo también hay.
Y el domingo para niños.
El domingo por la mañana para niños y por la tarde también hay otra.
Sí. Y la verdad que, bueno, yo creo que es una cita que está ganando peso uh-huh. y muy divertida, bueno, muy divertida o muy... Sí. mucho miedo, ¿no?
Yo siempre se lo digo a Pablo Carrero, que es el director del sí. festival, que me parece una iniciativa maravillosa, pero que a mí no me esperé ver por la sala, porque ya. yo el terror no... yo no estamos ahí.
Y creo que este año, no sé si el año pasado lo hicieron en el Capitol como este año.
Sí, sí el año pasado ya. El primero lo hicieron en la sala Clavellinas y esta es la tercera edición. ¿Ya?
Y bueno, yo creo que es una sala perfecta, ¿no? Una sala muy cómoda, en la que se puede ver buen cine. Y
te
bueno,
veremos a ti por allí, Sergio.
Pues es que no estoy este fin de semana, pero si no, sí que iba, ¿eh?
¿A ti te gusta el cine?
Yo soy de los del cine de terror, pero con el cojín.
De lo de ponértelo delante de la
sí,
cara, ¿no?
Sí, o taparme con los dedos y dejar un asiento abierto.
Se te quedan engarrotados los dedos de hacer fuerza, ¿eh?
Ay, ¿qué le vamos a hacer? Porque soy muy asustadizo, Lorena.
Bueno, pues está también Lobos de Arga, una española. También Juan de los Muertos, que además es ganadora de un Goya. Uh-huh. En fin, películas muy interesantes para aquellos amantes del cine de terror.
Sí,
recomendamos.
Y sobre todo, una cosa que yo creo que es muy bueno para el festival, es que muchas veces los amantes de este cine no pueden verlo en pantalla grande uh-huh. y porque no llega a las salas comerciales, entonces es una gran oportunidad para los amantes de este cine poderlo ver en pantalla grande y como se merece.
Bueno, Sergio, pues vamos a ver si deja de llover. Aquí ahora mismo desde el estudio parece que ha parado un poquito, pero ha estado cayendo una buena, así que aprovecha para bajar a la redacción sin mojar.
Yo veo paraguas, Lorena. Veo paraguas.
Bueno, pues habrá que esperar a que deje de llover. De momento seguimos con buen humor y con buena energía. Sergio, gracias por acompañarnos un jueves más.
Nada, a vosotros, Lorena, un abrazo.
Hasta el próximo. Feliz fin de semana.
...91.6 FM... COPE Cáceres... ...900 Onda Media... COPE Alta Extremadura.
Ven al Grupo GEDAUTO y pregúntanos cómo conseguir una Peugeot Partner Diesel kilómetro cero por tan solo 12.950 euros... solo en Grupo GEDAUTO.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Restaurante Cafetería Montebola y Salón Ateneo presentan el mes del jamón ibérico. Este mes de abril disfrute del jamón ibérico con denominación de origen garantizada en Restaurante Montebola y Salón Ateneo. Ración de jamón, incluido IVA, 12,95. Riquísimo, disfrútelo.
¿Cansado de lluvia? ¿Te apetece moverte? Nueva oferta creciente del Perú, Cáceres Wellness. Cuota Wellness mensual con 25 euros de descuento y hasta 50 euros en la cuota familiar. Prueba solo este mes y ahorra 25 euros en tu cuota Wellness. No esperes más, el verano está cerca. El Perú Cáceres Wellness con interesantes cuotas familiares para hijos hasta 28 años y el único sitio donde el inicio de tu mes lo eliges tú. El Perú Cáceres Wellness, tu centro deportivo y familiar.
Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano de la mano de COPE.
Orígenes, el bolero.
Ya en tu ciudad.
Este viernes 12 de abril en el Gran Teatro, venta de entradas en taquilla. Café Quijano en Cáceres, recomienda Clínica Estética Médica, Peluquería Classroom, Complementos La Gaviota y McDonald's Cáceres y Plasencia.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clínicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Saludamos en esta mañana a un viejo amigo de esta casa, es Tomás Calvo Buezas, que va a recibir un homenaje en su Extremadura, donde el Día del Pueblo Gitano va a celebrarse además pues con este pequeño homenaje para él, por su lucha contra el racismo. Vamos a charlar con él esta mañana. Lo primero, darle la enhorabuena a Tomás Calvo Huezas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes que siempre, y a tu persona, que siempre son tan amables conmigo cuando voy a Extremadura o incluso cuando, como ahora, os hablo con mucho cariño desde Madrid.
Bueno, recordamos a los oyentes, Tomás es catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, también es el fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo y que va a ser homenajeado, como decíamos antes, por el Consejo Regional para la Comunidad Gitana de Extremadura. Será el próximo lunes, 8 de abril, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Tomás, hemos hablado innumerosas veces, innumerables veces, pues de ese trabajo diario, sobre todo con el tema del racismo, con el tema de la inmigración, un tema muy presente en su trabajo personal y en su trayectoria.
Bueno, así es. En primer lugar, yo soy extremeño y soy de los extremeños emigrantes. No solamente porque la mitad de los extremeños actualmente estamos fuera de Extremadura, que somos migrantes en otras comunidades, sino que he sido 5 años emigrante, aunque de lujo, como profesional y profesor, en América Latina y 4 años en Estados Unidos. Entonces he compartido el ser emigrante y sobre todo que hice mi tesis doctoral, hice precisamente el trabajo sobre las migraciones de mexicanos a Estados Unidos y todos los problemas de racismo, discriminación que tenían allí, pues lo viví años después aquí cuando llegué a vivir definitivamente a España en el año 1977, que entré como asesor del Ministerio de Cultura precisamente con Manuel García Margallo, actual ministro. Y lo primero que hicimos, como paso de la democracia, pues hacer una comisión para el pueblo gitano. Y por lo tanto, desde ahí, pues viene mi lucha por el pueblo gitano, que es el verdadero homenajeado el día 8 de abril, en que se celebra en todo el mundo este Día Internacional del Pueblo Gitano. Y por lo tanto, los 20 millones de gitanos europeos y más de los 25 o 30 que están en el mundo, pues quieren reivindicar la honra y el honor merecido para su pueblo, y por lo tanto mi persona será simplemente el pregonero de ese acto en Extremadura, a cuyos gitanos extremeños y a cuyas asociaciones les quiero tanto, y ellos han sido los principales protagonistas en este reconocimiento a mi persona, junto con mi agradecimiento a la administración.
Bueno, ha sido la comisión permanente, en este caso, de ese órgano consultivo en el que están representados el Gobierno de Extremadura, por el Consejo Regional para la Comunidad Gitana Extremeña, donde se ha decidido entregarle este premio por su compromiso intelectual y personal con el pueblo gitano y por su lucha contra el racismo. Además, muy recientemente, uno de los últimos premios que ha recibido ha sido el Premio Investigación del Instituto de Cultura Gitana en el 2011. Desde luego, bueno, pues un investigador social y humanista, como le definen muchos, Tomás. Además, muy cercano a la tierra, en torno a vacas nació, y desde luego imagino que ahora que llega la primavera volverá de nuevo a casa.
Por supuesto, volveremos a ver los cerezos en flor, que este año se ha retrasado, que es precisamente el fruto de la vida y de la esperanza. Por eso el pueblo gitano, a pesar de las persecuciones que ha sufrido y las discriminaciones, pues siempre ha creído en su propio pueblo y en su propia identidad, que como todos los pueblos tienen sus problemas, tienen sus cosas, que tienen que adaptarse a la realidad moderna, como tenemos que adaptarnos cada día los extremeños, pero que tienen que luchar contra las injustas discriminaciones. No olvidemos que, obviamente, en los gitanos, pues habrá, como hay en los extremeños, habrá personas que son asesinas, son personas ladronas, personas, pero eso no quiere decir que todos los extremeños seamos así o todos los gitanos. El prejuicio está en atribuir a todo un grupo lo que es comportamiento de unos cuantos, y por consiguiente esa discriminación la que tienen todos los pueblos y tienen particularmente el pueblo gitano. Y la fecha del 8 de abril es el Día Internacional de luchar contra esas discriminaciones, a la vez que honrar esa universalidad del pueblo gitano. El pueblo gitano lleva 500 años en España, no son emigrantes. Lleva 800 años en Europa. Son los más europeos, porque están en toda Europa. Precisamente el ritual singular que se celebra el día 8 internacional del pueblo gitano, que lo harán en todas las comunidades gitanas de España, pero también internacionalmente en toda Europa y en el mundo, es irse al río y arrojar pétalos de flores que flotan sobre las aguas, que quiere decir que como esas aguas van hacia el mar, ellos han ido atravesando fronteras, y por lo tanto simboliza ese sentimiento de universalidad y de libertad del pueblo gitano, que considera la tierra entera como una patria universal del género humano, es decir, que es un valor que nos han transmitido a través de todo, que somos gitanos, somos extremeños, somos españoles, pero principalmente somos ciudadanos del mundo.
Tomás, hablábamos en este caso del pueblo gitano. Como decimos, su día se celebra el próximo lunes 8 de abril. Recibe además ese primer reconocimiento. Se ha instaurado este año ese reconocimiento a aquellas personas o entidades que hayan destacado por su labor a favor de la integración de las minorías étnicas. Un motivo, bueno, pues de alegría para usted, por supuesto, y sobre todo para esa programación de actos de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que, como decimos, se celebrará en la Asamblea de Extremadura. Hablábamos de la inmigración. Tomás, me gustaría preguntarle también por cómo se ve a los españoles en Europa, usted que tiene contactos con personas de todo el mundo y en este caso también de toda Europa, ¿cómo se ve a los emigrantes españoles? Porque hoy por hoy estamos viviendo un nuevo fenómeno de la emigración, de personas en este caso preparadas, universitarios, jóvenes, que están buscando el futuro o salida en otros países de Europa.
Bien, eso nos prueba que el fenómeno de la emigración es un fenómeno normal. Cuando llegaron los emigrantes a España, nos preguntaban, ¿y por qué vienen los emigrantes? Pues por la misma razón que hasta el año 1970 eran más los españoles que han salido a trabajar fuera que los españoles que salían a trabajar fuera. Si el fenómeno de la inmigración estructuralmente obedece a un desequilibrio entre la oferta que puede ofrecer y el bienestar que puede ofrecer una sociedad y lo que puede encontrar en otra. Entonces, todavía hay muchos inmigrantes que siguen pensando, y con razón, que España para ellos es un paraíso de promisión, y por eso siguen incluso viniendo todavía inmigrantes. Pero, ante el fenómeno del paro en España, de un 26%, más de un 30% de jóvenes, pues ven que su porvenir puede estar en otros países, particularmente en América Latina y en Europa. Por lo tanto, esto nos dice una vez más que el ser migrante es no un accidente, sino una sustancia, es algo fundamental y esencial de todos los seres humanos, que son seres migrantes por naturaleza. La tierra es para todos y la patria y el territorio incluso, pues es una cosa adquirida y por lo tanto cambiante. Por lo tanto, es muy triste que se vayan los españoles jóvenes, pero mirémoslos con perspectiva de futuro. Puede ser para ellos, como ha sido para muchos que hemos salido, un proceso de enriquecimiento de los países, como es un enriquecimiento material y cultural, los emigrantes están entre nosotros. Uh-huh. Por lo tanto, la consideración de emigrante debe ser una consideración, bueno, pues un accidente, que hay que estar con ellos, que hay que ayudarlos, solidarizarlos, pero no pensar que España es solo para los españoles, Extremadura es solo para los extremeños. Si lo hubieran pensado esto otras comunidades españolas incluso, pues la mitad de los extremeños que estamos y acogidos en otras comunidades, pues no hubiéramos podido realizarnos fuera. Por lo tanto, el problema es el siguiente, que en tiempos de crisis, en todas las sociedades, incluida España, son los más débiles, son los más extraños, son los más pobres, los que más sufren las consecuencias. Las consecuencias de la crisis las sufren más los más necesitados, los que tienen profesiones más bajas que otros. Lo que pasa que esta singularidad de esta crisis que estamos viendo azota a todos, pero aunque no a todos por igual. Por lo tanto, son tiempos de dificultad y por lo tanto son tiempos de mayor solidaridad.
Pues muchas gracias en esta mañana a Tomás Calvo Huezas por acompañarnos, por supuesto, y enhorabuena por ese homenaje que recibirá el próximo 8 de abril por el Consejo Regional para la Comunidad Gitana de Extremadura en la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Un saludo y hasta la próxima, Tomás. Pues llegamos al final de la mañana en COPE, en este jueves 4 de abril. Recordar una última hora, los vecinos de la localidad pacense de Barbaño ya pueden volver a sus casas de manera definitiva después de que hubiesen sido evacuados en los últimos días.